Buenas tardes, hermanos. Muy bien, hay un dibujo que voy a hacer para comenzar este mensaje. Fui a la escuela de arquitectura, así que me gusta dibujar, y vamos a comenzar este mensaje con un dibujo. Pueden seguirme y hacer lo mismo en sus notas también. Bien. Tengo mi lápiz y papel aquí, mi marcador y papel. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos visto diagramas de la Tierra? El núcleo de la Tierra, su manto, y las diferentes capas de la Tierra. Bien, vamos a dibujar una versión simplista de la Tierra. Y ustedes también pueden dibujar esto. Dibujen un círculo grande. Bien, bastante fácil. Mi hija puede hacerlo, así que estoy bastante seguro de que ustedes también pueden. Dibujaremos uno en el medio. Un círculo en el medio, y luego dibujaremos un círculo muy pequeño en el medio. Tres círculos concéntricos. Bastante fácil. Bien, y por si acaso, como no podemos escribir en estos, vamos a poner una línea aquí y otra aquí, para que luego podamos hacer referencia a estos tres aspectos de estos tres círculos concéntricos. Para el bien de la Tierra, el centro se llama núcleo. No es necesario escribirlo aparte, pero ese es el núcleo. Todos lo sabemos. Esta fase intermedia o parte media de la Tierra se llama manto. El manto no está dibujado a escala, pero la capa exterior se llama corteza. Así que tenemos la corteza, el manto y el núcleo. Bien. Lo dejaré por ahora. Hay un término que se usa con frecuencia en el mundo, y en diversas profesiones que dice así. Tenemos que llegar al núcleo de la materia. Tenemos que llegar al núcleo. Si pudiéramos usar la Tierra como ejemplo, no queremos ocuparnos de la corteza. No queremos ocuparnos del manto. Eso no es suficiente. Tenemos que averiguar qué hay en el fondo del asunto. Pensemos en detectives, médicos o abogados. Todo tipo de profesiones. Lo que hacen, un detective no es solo examinar superficialmente las pruebas en la escena del crimen, sino profundizar en los motivos. Debe investigar. Debe averiguar quiénes estuvieron involucrados. Debe llegar al meollo del asunto. No pueden simplemente investigar superficialmente y centrarse en la superficie, por así decirlo. Los médicos y los abogados son iguales. Cuando un médico está elaborando un diagnóstico, quiere llegar a la raíz de todos los problemas. Puede haber muchos síntomas, pero es difícil comprender la causa raíz. La esencia del asunto. Así que, hermanos, hoy tenemos que llegar a la esencia de un asunto. Vamos a repasar un tema que puede ser difícil de entender, difícil de comprender superficialmente, pero que requiere profundizar. Para empezar, vayamos a 1 Corintios, capítulo 2. Primero, vamos a comenzar describiendo un tema superficialmente. ¿Qué quiero decir con eso? 1 Corintios, capítulo 2, y lo retomaremos en el versículo 12. 1 Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros, no el Espíritu del mundo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu de Dios nos permite comprender las verdades. Dios abre nuestras mentes a las verdades. No es algo que podamos hacer personalmente. Y el Espíritu Santo, que Dios nos da la capacidad de comprender las verdades de la Biblia. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado explicar las verdades de Dios a nuestros familiares, amigos o a cualquier otra persona inconversos? Personas fuera de la iglesia, compañeros de trabajo, y no lo hemos logrado. Cayó en oídos sordos. La razón es que Dios aún no les está abriendo la mente a la verdad. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque aún no tiene el Espíritu de Dios en él. Porque para él son locura. Las verdades de la Biblia, por muy claras que sean, parecen locura para el mundo sin el Espíritu de Dios en ellas. porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué dice? En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, o si solo estamos trabajando para el bautismo, el Espíritu de Dios dice que Dios está trabajando con nosotros antes del bautismo. Pero el Espíritu de Dios ciertamente está trabajando contigo si te está llamando a salir del mundo, incluso si aún no tiene el Espíritu Santo en usted. Pero Dios dice que nosotros, que somos espirituales, debemos ser capaces de juzgar todas las cosas. Y la palabra juzgar significa discernir. Entonces, ¿cómo empezamos siquiera a abordar esa tarea? Juzgar todas las cosas. ¡Qué tarea tan inmensa, aparentemente insuperable, la que Dios nos ha encomendado! ¿Cómo podemos siquiera comprender este tema? Juzgar. Profundicemos. Filipenses capítulo 1. Este no es el único lugar donde Dios habla de esto. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Pablo les habla aquí a los filipenses. Porque Dios me es testigo de cuánto los anhelo en las entrañas de Jesucristo. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento, y en todo juicio. Dios quiere que abundemos en todo juicio. Así que mi pregunta, tanto para ti como para mí, es si Dios quiere que crezcamos constantemente y abundemos en juicio, lo cual significa percepción o discernimiento, muy similar a la palabra en 1 Corintios 2. Si se supone que crezcamos y abundemos en juicio, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos una tarea tan enorme? Puede parecer tan amplia y abarcadora que es difícil de comprender por completo, pero la Biblia nos presenta una fórmula muy clara. Algo que lo hace muy fácil. Muy, muy fácil de recordar. Al final de este mensaje, nunca más nos sentiremos abrumados por el tema del juicio. Como si no pudiéramos comprender cómo podemos tener buen juicio en todas las áreas de nuestra vida, en todo. Y es muy fácil aplicar esta fórmula porque Dios la explicó de forma muy sencilla. Así que escribamos en nuestro documento, en la pequeña imagen que pusimos, la palabra, juicio. En el núcleo exterior, o la corteza exterior. Tenemos que llegar a la esencia de este juicio, hermanos. Ese es nuestro enfoque hoy. ¿Cómo llegamos a la esencia del juicio? ¿Cuál es la esencia del juicio? Como detectives, debemos buscarla en la palabra de Dios. No podemos leer superficialmente todos los versículos sobre el juicio, y decir, bien, ahora lo entendemos. Está bien. Estamos bien. Todos tenemos juicio. No, no. Es mucho más profundo que eso. Pero es simple. Es una fórmula simple. Y lo verán muy claramente aquí. Así que el primer círculo exterior es el juicio. La corteza, por así decirlo. ¿Dónde estaría la corteza terrestre? Vayan a Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés 8. Y lo retomaremos en el versículo 5. Estamos empezando a profundizar un poco más aquí. Vamos a intentar averiguar qué podemos hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la fórmula que nos ayuda a comprender mejor cómo tener buen juicio? Eclesiastés 8, versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Así que, si queremos tener juicio, debemos ser sabios. Debemos ejercer la sabiduría de Dios. El versículo 6 continúa diciendo, porque para todo lo que quisieres, todo propósito, hermanos, no hay propósito en esta tierra que no implique juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Así que, si el juicio se encuentra en todas partes a nuestro alrededor, si necesitamos juicio en todos los aspectos, en cada propósito de nuestra vida, Dios mismo, a través de Salomón, dice que quien guarda su mandamiento no sentirá mal alguno. Y el corazón de un hombre sabio podrá discernir el juicio. Así que tenemos que ser sabios. Añadamos sabiduría a la segunda línea aquí. La sabiduría es este anillo del medio. Bien. Juicio. y antes del juicio, debemos tener sabiduría. Proverbios capítulo 2, solo unas páginas atrás. Proverbios 2 y versículo 6. ¿Cómo recibimos sabiduría entonces? La sabiduría es otro de esos temas donde es algo así como, bueno, gracias, señor Holcomb. Lo redujo de un tema realmente amorfo y difícil de entender del juicio a otra cosa bastante difícil de entender, que es la sabiduría. ¿Cómo puedo comprender la sabiduría? La sabiduría no es fácil de comprender. Sigamos investigando. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque el Eterno da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, y la inteligencia. Bien, al menos podemos consolarnos sabiendo que si queremos tener juicio, que precedido por el juicio, viene la sabiduría. Si queremos tener sabiduría, Dios será quien nos la dé. Eso nos ayuda, y nos quita un poco de peso de encima, ¿verdad? Afortunadamente, Dios dice que puede darnos sabiduría. Nos la dará para que podamos tener juicio. ¡Qué maravilloso! Así que solo tenemos que pedirle sabiduría a Dios, ¿verdad? Es cierto, pero no tan rápido. El versículo 9 dice: entonces entenderás justicia, juicio, y equidad, y todo buen camino. Así que, si queremos entender el juicio, primero debemos tener la sabiduría que viene de Dios. En Proverbios 8, un par de páginas más adelante, versículo 20, dice: voy por el camino de la justicia, hablando con sabiduría. Voy por el camino de la justicia en medio de las sendas del juicio. Así que, donde quiera que queramos tener buen juicio, debemos ser guiados por la sabiduría. La sabiduría nos ayudará a tomar buenas decisiones. Pero, de nuevo, la sabiduría es algo difícil de comprender por completo. Es un tema amplio. Es un tema enorme, y puede ser difícil de comprender por completo. Pero Santiago 1, versículo 5, dice esto, y simplemente reiteraré lo que dije antes. La sabiduría, en Santiago 1, versículo 5, proviene de una sola fuente. ¿De dónde la obtenemos? La obtenemos directamente de Dios. El versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Dios simplemente derramará sabiduría sobre ustedes, tal como la derramó sobre Salomón. Salomón no usó su sabiduría eficazmente, pero Dios dice que la derramará sobre nosotros si se la pedimos, y sin reproche, y le será dada. Así que, de nuevo, escribimos la sabiduría como el segundo anillo, la segunda pieza del rompecabezas del juicio, tratando de profundizar cada vez más y descubrir cómo tener buen juicio. Bien, ahora pasemos dos capítulos más a Santiago 3. Saben que la sabiduría puede venir de Dios. Todos lo entendemos. ¿Pero hay alguna parte de la sabiduría en la que tengamos un papel? ¿Qué papel tenemos en la sabiduría? Algo así como, ya saben, la fe. Dice la Biblia: la fe sin obras está muerta. Mucha gente en el mundo simplemente cree que tiene fe. Yo tengo fe en Jesucristo. Pero sus obras no la respaldan. La fe sin obras, la creencia sin obras, está muerta. No tienes fe a menos que las obras que haces, las cosas que haces en tu vida, respalden tus creencias, las fortalezcan y las respalden. Lo mismo ocurre con la sabiduría. Si tan solo le pedimos sabiduría a Dios, genial. Pero mi pregunta hoy es: ¿qué papel y qué responsabilidad tenemos en la sabiduría? ¿Hay algo que podamos hacer personalmente para fortalecer nuestra sabiduría? Santiago capítulo 3 tiene la respuesta. La veremos en el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, y Dios nos da sabiduría, es de lo alto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿qué clave tenemos aquí que nos indica nuestro rol, y cómo desarrollar y construir una sabiduría divina más eficaz y poderosa? Analicemos la palabra, amable. Dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, luego pacífica y amable. Esa palabra, amable, significa, puede traducirse como moderado. Moderado. Incluso tengo en mis notas de hace años, cuando escribí esto en mi Biblia, que la palabra amable puede significar apacible o moderado. Así que, si queremos crecer en sabiduría para desarrollar juicio, Dios dice que uno de los aspectos de la sabiduría es volverse moderado. Para terminar, escribamos moderación. Moderación. La moderación es el núcleo del tema de hoy. Sin moderación, no podemos tener sabiduría. Y sin sabiduría, no podemos tener juicio. Por lo tanto, si queremos tener juicio, en última instancia, en lo que debemos enfocarnos es en ser moderados. ¿Cómo crecemos en moderación? Y lo diré solo para que quede muy claro. Sin moderación, que es el núcleo de lo que estamos discutiendo hoy, no podemos tener sabiduría. Y sin sabiduría, no podemos tener juicio. Así que, centrémonos, por lo que queda del tiempo, en cómo desarrollar la moderación. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo la desarrollamos? Primera de Timoteo, capítulo 3. Puedes pensar en algunos de los versículos que hemos leído. Dicen que debemos tener juicio en todo. Cuando ves la palabra juicio o sabiduría, honestamente, en todos los casos, teóricamente podríamos reemplazarla por la palabra moderación. Para tener sabiduría o juicio, necesitamos ser moderados. Por lo tanto, debemos entender el tema de la moderación. ¿Qué es y cómo la desarrollamos? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. La moderación es una cualificación para el ministerio. Pablo se dirige a Timoteo aquí. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Esa palabra, adivinen cuál es. Significa, moderado. Para ser ministro, el requisito es ser moderado. No pendenciero, no codicioso. Y continúa. Bueno, la moderación, por supuesto, no es solo para el ministerio. No es que Dios diga, bueno, solo quiero que mis ministros sean moderados en todo. Todos los demás pueden tener la libertad de hacer lo que quieran sin ser moderados. Pero eso no es cierto. Pasen a Tito capítulo 3, versículo 1. Esto se dirige a los hermanos en general. Tito 3, 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables con todos, amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La palabra mansedumbre es, moderación. Puede que no se traduzca como moderación en estos casos hasta ahora, pero todos conocemos este versículo, Filipenses capítulo 4. Es la misma palabra que hemos estado leyendo en todos estos otros relatos. Siempre que hemos leído la palabra que se traduce como moderado, hasta ahora, esta es la misma palabra que se usa en Filipenses capítulo 4 y versículo 5. Filipenses 4, 5. ¿Qué tan importante es la moderación? ¿Qué tan amplia es la moderación? Que vuestra moderación sea conocida de todos los hombres, dice la versión King James. Todos los hombres. Todos los que nos ven, tienen que mirarnos. Nuestro objetivo es que cada ser humano con el que interactuamos y nos relacionamos se identifique con esa persona. Que su moderación sea conocida por todos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. La moderación es fundamental, y está ligada a nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la moderación es fundamental para alcanzar la sabiduría, y la sabiduría es fundamental para alcanzar el juicio. Y se supone que debemos tener juicio en todas las cosas. Así que, sin moderación, no podemos tener juicio. No podemos tener la sabiduría adecuada. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos empezando a ver la importancia crucial de este tema? ¿Qué tan central es? ¿Qué tan esencial es este elemento para nuestro cristianismo? Puede que no lo parezca a primera vista, pero profundizar en ello nos ayuda a comprender mejor la importancia de la moderación. Hermanos, el cristianismo es mucho más importante que simplemente asistir a los servicios del sábado, regresar a casa durante la semana, y esperar hasta el siguiente sábado, para volver a los servicios, y disfrutar de la comunión unas horas, y luego volver a vivir la vida. No se trata solo de guardar los días santos. El cristianismo es un camino de vida. Cuando Dios nos llamó, no nos llamó solo a guardar el sábado, guardar los días santos, diezmar y dejar de comer carnes inmundas. Él nos llamó a transformar nuestra vida. Y una de las maneras en que nos llamó a transformar nuestra forma de vivir es a través del concepto de moderación, porque la moderación toca todo lo que hacemos. No hay nada que hagamos en la vida que no necesite o implique moderación. La comida que comemos, el tiempo que pasamos en nuestro tiempo libre, lo que hacemos en nuestro tiempo libre. Hay tantas cosas que la moderación toca. Por eso es un aspecto tan central del cristianismo. Primera de Corintios, capítulo 9. Vayamos allí. Lo retomaremos en el versículo 18. Primera de Corintios 9, 18. Solo revisaremos algunos versículos. Primera de Corintios 9, 18. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo es capaz de ser moderado, por así decirlo, con todas las personas. Puede hacerse judío cuando lo necesita. Puede hacerse pobre cuando lo necesita. Es capaz de atender a las personas, donde se encuentran, porque sabe cómo trabajar con todos estos diferentes tipos de personas. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es moderado en todo. Moderación en todo. ¿En qué consiste realmente la moderación? Tenemos que ser moderados. Tenemos que controlarnos. La moderación es una forma que Dios nos ha dado, para mantenernos dentro de los límites, por así decirlo. Dios nos ha dado amorosamente moderación para que no parezcamos extraños al mundo. Si se supone que debemos dar a conocer nuestra moderación a todos los hombres, Dios dice que, en cierto modo, nos ha dado este plan para que cuando salgamos al mundo, cuando estemos con nuestros hermanos, ya sabes, Él llama a los débiles, a los necios, a los viles, a los despreciados, a lo que no es. Él llama a la gente del mundo, que por naturaleza no somos, tal vez no seamos muy moderados por naturaleza. Pero al llamarnos a ser moderados, nos ayudará a que el mundo nos vea como menos raros, por así decirlo. Somos personas peculiares, pero no queremos serlo demasiado. Si nos dejamos llevar por ideas, pensamientos o formas de vida extravagantes que se salen de lo que Dios dice que debemos hacer, eso es raro. Eso está fuera de la moderación. Y la gente del mundo lo notará y dirá: esa persona es rara. Y no por las razones correctas. Pasen a Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, No mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Pablo tenía esta lucha interna. La mente carnal, la mente natural que tenemos dentro, odia las leyes de Dios. Y naturalmente, esa mente carnal nos desequilibra, nos saca de la moderación. Porque ahora entendemos lo importante que es la moderación. Es la esencia de la sabiduría y el juicio. Ahora entendemos lo importante que es ser moderado para Dios. Entonces, si es importante para Dios, pueden estar seguros de que es importante, desde la perspectiva de Satanás, tratar de que no seamos moderados. Satanás hará todo lo posible para sacarnos de la moderación. Y nuestra mente carnal, naturalmente, hará lo mismo. Porque, ¿de dónde viene la naturaleza humana? La naturaleza humana proviene, se desarrolla a partir del príncipe de la potestad del aire. La naturaleza de Satanás. La mente carnal odia a Dios. Es enemistad contra Dios. No quiere hacer nada que Dios diga que es bueno o correcto. Así que tenemos que luchar contra eso. El Espíritu de Dios en nosotros nos da la capacidad de alcanzar la moderación. Dios dice en 2 de Timoteo 1, versículo 7, que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. El espíritu de dominio propio nos ayudará a permanecer, nos llevará de nuevo a la moderación. Así que, analicemos las dos zanjas de la moderación. Naturalmente, si piensan en lo que es la moderación, es como un camino, o como caminar sobre la alfombra de su casa. Tengo una alfombra en mi sala. La alfombra no llena toda la sala, pero sí una parte. Imaginemos que la alfombra es lo moderado. Si camino sobre ella, estoy en el ámbito de la moderación en la vida. Si me encuentro caminando fuera de la alfombra, por cualquier lado, me falta moderación de una forma u otra. Para los músicos, como yo, toco el violín, si toco una nota, tengo que acertarla para que esté afinada. No puedo estar ni un poco agudo ni un poco desafinado. Tengo que estar justo en la nota. Eso no es realmente la moderación en la vida real. La moderación no es caminar por la cuerda floja. ¿Dónde estás en esta inestable cuerda floja de la vida? Y tienen que asegurarse de ser exactamente moderado en todo. La moderación es más como pensar en una guitarra. Piense en una guitarra. ¿Ha visto los trastes en la guitarra? Es diferente a un violín. Un violín no tiene trastes. Hay instrumentos como la viola y el violonchelo, no tienen trastes. Con un violín, una viola o un violonchelo, tienes que dar la nota exactamente, o de lo contrario estará desafinado. No puede ser moderado. Su moderación es, tiene que ser preciso. Es como caminar por esa delgada línea, esa cuerda floja. La moderación en la vida real se parece más a una guitarra. ¿Conoce los trastes de una guitarra? Tienen el traste a lo largo del diapasón. Si pone el dedo en cualquier punto entre los trastes, tocarás la nota correcta. La moderación es mucho más parecida. Está mucho más definida, ya que hay margen de maniobra. La moderación no es caminar por la cuerda floja. Y si por casualidad das un pequeño paso a la derecha o a la izquierda, ya no estás en moderación. La moderación es como caminar sobre esa alfombra. Es como caminar por un camino normal. Un camino normal tiene anchura. Ahora debemos saber dónde están los límites de ese camino. Los límites de ese camino son diferentes para cada persona. Pero comencemos a discutir un lado de ese camino de moderación, que es la pereza. Podemos caer en la moderación porque somos demasiado perezosos. No hacemos lo suficiente. Somos perezosos. Pasen a Hebreos capítulo 6. Si simplemente no queremos esforzarnos en la vida, para hacer las cosas que necesitamos hacer, por ejemplo, tomemos el estudio bíblico, la oración, el ayuno, la meditación, todas esas cosas. Si no nos esforzamos en la vida para hacerlas, estamos cayendo en el lado de la falta de moderación. Nos falta moderación en la medida en que somos perezosos. No estamos haciendo lo suficiente. Hebreos capítulo 6, versículo 11. pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios sabe que la tendencia natural de todos nosotros, en realidad, en diversos aspectos de nuestra vida, es la pereza. Es fácil caer en la pereza. Requiere muy poco esfuerzo, obviamente. Y el peligro aquí, sin embargo, es que dice: no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Lo que esto significa es que no sean perezosos, sino que sigan a quienes son más diligentes, quienes recibirán la vida eterna. En efecto, lo que esto significa es que si somos perezosos, no recibiremos la vida eterna. Ese es el peligro. La pereza, y no hacer lo suficiente, ni siquiera alcanzar la moderación, es sumamente peligroso. Y si somos perezosos por naturaleza, se requiere trabajo y esfuerzo para esforzarnos por ser moderados en todo. Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10 y versículo 18. Eclesiastés 10, 18. ¿Qué pasa cuando nos volvemos perezosos? Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Piensen en esto. Todos han oído el término entropía. Naturalmente, las cosas se deterioran en la vida. Las cosas no mejoran con el paso del tiempo. Es decir, supongo que se podría teorizar que el buen huésped sí lo hace o algo así, pero con el tiempo simplemente. ¿Quién sabe qué pasará después de mucho tiempo? Las cosas se descomponen naturalmente con el tiempo. Empeoran. Si dejan una casa sin uso, se llenará de polvo. Los ratones empezarán a entrar, crecerá el moho. Ocurrirán todo tipo de problemas. Y eso es por la pereza. La pereza en nuestros propios cuerpos, eso es cierto. Si no cuidamos nuestros cuerpos adecuadamente, si no cuidamos nuestra vida física adecuadamente, comenzará a deteriorarse. Eso es lo que dice esto. Así que tenemos que hacer todo con moderación. Para empezar, si nos encontramos en el lado perezoso de la moderación, sin hacer lo suficiente, tenemos que esforzarnos por desarrollar ese deseo de ser moderados. Y aquí está la otra parte de la moderación. Si has estado en la iglesia de Dios durante, digamos, mucho tiempo, tal vez décadas, puede ser peligroso volverse altivo en nuestros pensamientos. ¿Cómo? Oh, ya lo he logrado. Llevo mucho tiempo en el camino de Dios. Conozco el oficio. Sé qué hacer, y qué no hacer. Sé cómo parecer cristiano, y actuar como tal. Sé qué puedo, y qué no puedo hacer. Y empieza a sentirse perezoso. Las cosas que antes le apasionaban, ahora las ha dejado enfriar. Oh, quizá no tenga que participar en esto, aquello, o en el otro evento social o especial, o lo que sea. La sensación de que ya lo ha logrado puede llevarse a la falta de diligencia, y a no hacer lo suficiente, y terminar en pereza, lo que le sacará de la moderación, y del reino de Dios. Quizás alguna vez en su vida tuvo equilibrio, pero después de vivir según el camino de Dios por suficiente tiempo, empiezas a resbalar, a hacer cada vez menos. Ese es un peligro con la pereza y la moderación. Téngalo en cuenta al analizar tu propia vida, porque de eso se trata. Vamos a abordar el otro lado. Ahora mismo, estamos tocando la pereza. Tocaremos el otro lado de la zanja de la moderación en un momento. Pero el propósito de esto es comenzar a examinarnos a nosotros mismos para ver dónde me veo fuera de la moderación. ¿En qué aspectos no estoy haciendo lo suficiente todavía? ¿En qué aspectos me estoy quedando corto en la moderación? O, mejor dicho, ¿en qué punto estoy en el otro extremo del espectro? Y este es el otro extremo del espectro. El celo es bueno, ¿verdad? Todos sabemos, hemos oído hablar del término celo. El celo es como el fuego que llevamos dentro. Nos ayuda a desarrollar más, ya saben, a entusiasmarnos por la verdad, y a hacer cosas, a trabajar, a salir y a vivir como Dios quiere que vivamos. El celo, Francamente, es una de las maneras en que, si se siente perezoso, ora por más celo y determinación para llegar al nivel de moderación. Pero hay un problema con el celo, por así decirlo. Podríamos preguntarnos, ¿el celo es bueno? ¿Verdad? El celo es algo bueno. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que es cierto. Bueno, no necesariamente siempre. ¿Qué quiero decir con eso? Si el celo se usa incorrectamente, ahí es donde nos metemos en un problema. Pasemos a Romanos capítulo 10. ¿Cómo usamos el celo? Porque el celo usado incorrectamente en realidad nos saca de la moderación. Piensen en eso. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Es bueno, Israel, tienen celo. Pero no conforme a ciencia. Esto es, sin conocimiento. Ahora bien, les faltaba la comprensión de por qué ser celosos. Y estamos a punto de leer en el versículo 3 qué significa eso exactamente. El problema. La raíz del problema, y el problema de tener celo sin conocimiento. Lo que eso significa es. Pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si tenemos celo, puedo, con mi celo, salir y hacer todo tipo de cosas. Pero si no lo hago conforme al conocimiento, conforme a los caminos correctos que Dios nos ha mostrado en su palabra, puedo perder los estribos. Puedo salirme del camino, y empezar a establecer mi propia justicia. Ese es el problema del celo. El celo es genial. Pero el celo mal usado puede desequilibrarnos. Y el celo sin conocimiento, que también puede significar pleno discernimiento, requiere celo con pleno discernimiento. Eso es lo que significa la palabra conocimiento. El celo sin pleno discernimiento lleva a establecer la propia justicia o santurronería, lo cual es terrible. La santurronería es muy difícil de erradicar en nuestras vidas. Todos la tenemos. Y, francamente, si no creemos tenerla, probablemente tengamos más santurronería que otros en la sala. La autocomplacencia es una plaga terrible. Es tan difícil de ver porque, por naturaleza, nos vemos haciendo las cosas bien. Y cuando nos miramos y decimos, ¿sabes qué? El camino del hombre es recto a sus propios ojos, andamos por ahí y hacemos cosas en la vida pensando que lo estamos haciendo bien, y a la manera de Dios, cuando en realidad no lo estamos haciendo a la manera de Dios. Lo estamos haciendo a nuestra manera, y estableciendo nuestra propia justicia. Y eso nos está sacando de la moderación. Nos está sacando de la moderación. Así que otra forma de interpretar correctamente este versículo es tener celo, pero no conforme a la sabiduría ni al discernimiento. Es decir, no conforme a la moderación. Se supone que debemos tener celo, pero con moderación. Esa es otra manera de leer este versículo. Permítanme leerlo de nuevo. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no con moderación. Que esto penetre en nosotros. Debemos tener celo, pero tiene que ser con moderación. No podemos dejar que el celo sea una excusa para disuadirnos de ser moderados. Ahora bien, celo significa ser apasionado. Eso es lo que significa celo. Y debemos ser celosos por obedecer la verdad, y seguir los caminos de Dios. Y así es como usamos el celo con moderación. Si queremos saber cómo usar el celo con moderación, así es como lo hacemos. Primero, buscamos en la palabra de Dios que es moderado. Dios nos dio todo tipo de instrucciones que podemos seguir, guía para saber dónde ubicarnos en ese camino moderado. No queremos ser perezosos, pero tampoco demasiado celosos. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto medio? Bueno, la palabra de Dios nos dice a menudo cómo encontrarlo. Dios habla mucho sobre la oración. Daré varios ejemplos de dónde podemos examinarnos a nosotros mismos y nuestras propias vidas, para ver dónde estamos perdiendo el equilibrio. Pero antes de abordar eso, de nuevo, nos preguntamos. ¿Cómo desarrollamos el celo con conocimiento o el celo con moderación? Y, de nuevo, el primer punto es buscar guía en la palabra de Dios. Pero a menudo la Biblia guarda silencio sobre ciertos asuntos. La Biblia no nos dice qué color de coche comprar ni qué tipo de coche comprar. Hay coches que son moderados, y otros que no lo son. Hay colores que son moderados, y otros que no lo son. Si tengo un coche rosa brillante estacionado en el aparcamiento de la sede, no se considerará moderado. Si tengo un Maserati o lo que sea, si llego con un F750 o un F850 o algo así, una camioneta enorme, al aparcamiento de la iglesia, la gente me mirará y dirá, ¿quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Qué pasa aquí? La moderación se da en todas las áreas, pero no siempre la Biblia ni Dios nos dicen claramente qué es moderado. Él no nos dice qué tipo de auto ni de qué color debemos comprar. Tenemos que usar el discernimiento, el juicio y la moderación para saber dónde están los límites, qué está bien y qué está mal. Pero, de nuevo, si no encuentras algo en la palabra de Dios que nos diga qué es moderado, como un auto, por ejemplo, siempre puedes preguntarle al ministerio de Dios o usar tu observación. Usa la herramienta de observación que Dios te dio para mirar a tu alrededor y decir, ¿sabes qué? Mi auto no encaja con el resto de los autos que tienen los hermanos. Tal vez debería considerar comprar otro auto. Tal vez debería considerar comprar un color de auto diferente, si tiene el rosa brillante. Y eso puede aplicarse a todas las áreas de nuestra vida. Si nos analizamos a nosotros mismos, a nuestro estilo de vida, y a las decisiones que tomamos, la Biblia dice, no se comparen entre vosotros, pero si comparan sus carencias, es algo completamente diferente. Si observan a los hermanos, y dicen, ¿saben qué? Lo que hago no encaja con el resto de los hermanos. Y lo ven desde una perspectiva autocrítica, para intentar mejorar, ¿saben qué? Mi conducta es muy diferente a la de los hermanos aquí en general. Nunca veo al ministro ni a ningún otro hermano actuando de esta manera ni diciendo estas palabras. Entonces, puedes reflexionar y decir, si estoy haciendo algo diferente a lo que hacen los demás hermanos, puede que esté fuera de la moderación. Piense en eso. Y si tiene alguna duda, pregúntele a su ministro. Porque si la Biblia, repito, no lo dice todo, no es un manual de instrucciones de 1 millón de páginas, que le indique exactamente qué palabras puede y qué no puede decir, qué prenda de vestir puede y qué no puede usar. No lo hace. Ahí es donde las tradiciones y la moderación, a lo largo de los años, si pregunta a los ministros de Dios, podrán ayudarle si tiene dudas. Así que Santiago capítulo 3 y versículo 1. Saben, volvemos a esta idea, esta discusión sobre cómo la moderación es como un camino, ¿recuerdan? Es como este camino que tenemos aquí. Bueno, el camino para los hermanos es un poco diferente, se podría decir, que el camino para los ministros. El camino para los ministros es aún más estricto. Ministros, leemos, es uno de los requisitos ser moderado. Pero aquí dice en Santiago capítulo 3 y versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El mayor juicio. Los ministros reciben mayor juicio. Podrían preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué los ministros reciben mayor juicio? Bueno, no solo están a cargo de su propio bienestar espiritual, sino también del bienestar de quienes los rodean. Están ahí para ayudarlos. Son responsables, en parte, de asegurar que los hermanos estén en el camino correcto. Son responsables de corregir cuando sea necesario, de ayudar a esa persona a ver dónde está su error, para que pueda mantenerse en el camino correcto. Así que, hermanos, piénsenlo desde esta perspectiva. Si el camino de moderación de los hermanos está aquí, naturalmente, los ministros deben estar un poco más involucrados. Los ministros tienen que andar por senderos más estrictos porque reciben un juicio mayor. ¿Por qué? Bueno, usemos la vestimenta, por ejemplo. Si una dama, esposa de un ministro, usa un vestido para los servicios, y digamos, le llega justo a la rodilla, tal vez incluso un poco más arriba, justo en el límite de lo moderado, y lo no moderado, ¿qué harán generalmente los hermanos? Los hermanos generalmente lo verán y dirán. Bueno, ese es el ejemplo del ministro. El ministro dio el ejemplo. Pablo dijo, síganme como yo sigo a Cristo. Se supone que debemos seguir el ejemplo del ministro, observar lo que hace y replicar ese comportamiento. Porque se supone que deben ser moderados en todo. Es uno de los requisitos. Pero el peligro de un ministro es que, si simplemente mantiene la misma moderación que los demás, entonces, naturalmente, lo que sucede es que la naturaleza humana, esto es lo que sucede, es que los hermanos tomarán ese estándar, y forzarán los límites aún más. Por eso los ministros tienen un criterio más riguroso. Tienen que establecer el estándar. Tienen que dar ejemplo. No pueden andar al límite de lo que está bien o no en términos de moderación. Repasemos algunos ejemplos, cosas que podemos considerar en nuestras vidas, áreas que podemos analizar, y preguntarnos. ¿Tengo moderación en esto? Primero, hablemos de la apariencia. La apariencia es fundamental. Todos sabemos lo que son las primeras impresiones. Cuando veamos a alguien en el supermercado, recordemos lo que dice la Biblia en Filipenses 4 y 5. Que vuestra moderación sea conocida de todos. No solo entre los hermanos. Nuestra moderación debe ser visible en cada persona con la que nos encontremos. Imaginemos que vamos al supermercado, a los grandes almacenes o a la tienda de conveniencia. Todas las personas con las que interactuamos se forman una primera impresión simplemente por cómo te comportas, cómo se ve, y quizás por lo que dice. Pero centrémonos primero en lo que viste. En 1 Corintios capítulo 11, la ropa que viste, su apariencia, se puede dividir en varias categorías. Puede ser su cabello, su largo o su peinado. Si es hombre o mujer, lo que Dios dice sobre el largo y el peinado varía. Puede ser la ropa que usa o su postura. Si camina encorvado, esto es realmente fascinante. En la sociedad actual, si observan a los jóvenes, a menudo su postura es muy mala. Y la razón es porque están con sus teléfonos. Esto es lo que sucede. Si está con su teléfono, y cuando se sienta en una silla sin postura, por ejemplo, un sofá, encorva la espalda, y mira su teléfono así de forma natural. Entonces, lo que está sucediendo es que la postura de las personas, la postura de los jóvenes se está deteriorando debido a la tecnología. Imaginemos que juegas muchos videojuegos. Eso no es algo que el ministerio pueda ver fácilmente y decir. ¿Sabes qué? Deberías dejar de hacerlo. Eso no es algo en lo que debamos centrarnos mucho. O jugamos, pasamos horas con el teléfono así en casa. De hecho, se notará en su postura. Y así, la gente del mundo podrá ver. Vaya, esa persona probablemente pasa mucho tiempo con el teléfono, si ven que su postura es así. Ahora bien, con el envejecimiento, si envejecemos, naturalmente, nuestra postura empeorará. Eso es algo completamente diferente. No digo eso. Digo que si somos más jóvenes, si no tenemos ningún tipo de problemas de columna, degeneración en la columna vertebral o algo así, deberíamos centrarnos en nuestra postura, en cómo nos vemos en la sociedad. La impresión que transmite la gente es muy diferente a si estás encorvado, caminando así. Es una primera impresión muy diferente. Pero vayamos al capítulo 11 de 1 Corintios. La Biblia, de hecho, dice bastante sobre nuestra apariencia, lo que debemos hacer, qué es moderado, y qué no lo es. El capítulo 11 de 1 Corintios habla del largo del cabello. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Al ver el ejemplo de Pablo, este dijo, miren mi ejemplo. Me esfuerzo por ser moderado en todas las áreas de mi vida. Así que síganme. Hagan lo que yo hago. Vivan como yo vivo la mía, porque me esfuerzo por la moderación. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Hablar de esto es hablar de la longitud del cabello. Cubierto, descubierto, afeitado. Porque si la mujer no se cubre, es decir, no tiene el cabello lo suficientemente largo que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, al no tener el cabello lo suficientemente largo, es como si se afeitara hasta aquí. Es lo mismo. Que se cubra, al final del versículo 6. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. La Biblia establece la longitud del cabello, especialmente para las mujeres. Vean 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Qué tan importante es nuestra apariencia? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Podemos leer aquí. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo. La palabra embajadores significa, un representante. ¿Representamos a Dios con nuestra vestimenta, nuestra postura, y nuestro peinado? ¿Causamos una buena impresión? ¿Sonreímos? Hay muchas cosas que podemos hacer para causar una buena impresión. Si fruncimos el ceño, no causamos una buena impresión. Damos la impresión de ser duros, malos, enojados e inaccesibles. No quiero acercarme a esa persona. Podría lastimarme si me acerco a él. No quieres eso. Queremos causar una buena primera impresión porque somos embajadores, representantes de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que esa es la apariencia. Veamos otro ejemplo en Eclesiastés 9. Es fascinante. Eclesiastés capítulo 9. ¿Qué tan importante es la apariencia? Ya saben, comenzamos esta conversación sobre el juicio, su importancia. Y para tener juicio, necesitamos sabiduría. Y antes de tener sabiduría, debemos ser moderados, ¿cierto? Leamos el relato de Eclesiastés 9, versículo 14. El versículo 13 dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad, y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Así que hay un gran rey, que está sitiando esta ciudad. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Era sabio, pero era pobre. Pero libró la ciudad, pero nadie se acordó de ese mismo hombre pobre. ¿Por qué? Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no son escuchadas sus palabras. ¿Cuántos han escuchado la historia de la sabiduría del hombre pobre que estamos leyendo aquí? Solo tiene 3 versículos. La sabiduría de este hombre era tan grande, que libró su ciudad de un gran rey con sus ejércitos de asedio viniendo hacia ellos. Así de grande era su sabiduría, pero era pobre. Probablemente se veía desaliñado. Imaginemos que voy a usted, con traje y corbata, y con el pelo peinado, lo que me queda, y me presento ante usted con una gran sabiduría, para ayudar a poner fin al asedio que este rey viene. O si voy despeinado, con la cara sucia, andrajoso, y llego con la misma sabiduría, ¿a quién le creerá? ¿En quién confiará? ¿Va a confiar en el pobre hombre de aspecto desaliñado y andrajoso? ¿Con la cara sucia? ¿Quizás le falten dientes? Quizás, lo que sea. Podría ser cualquier cosa. Si simplemente se hubiera arreglado un poco, si hubiera elegido cambiar de ropa, se hubiera lavado la cara, se hubiera peinado, si hubiera hecho algo para Bruce, simplemente, más presentable, su sabiduría podría haber sido recordada. En lugar de ser despreciado, y sus palabras ignoradas, habría sido venerado. Esa es la importancia de la moderación. De nuevo, hablamos de sabiduría. Este versículo es muy importante. Piénselo. Si queremos cultivar la sabiduría, debemos ser moderados en todo, incluso en nuestra apariencia. La moderación es la base de la sabiduría. Ninguna sabiduría que podamos expresar en esta tierra podrá librarnos de la falta de moderación primero. Reflexionen bien. Si la sabiduría del pobre se hubiera limpiado un poco, su sabiduría habría sido escuchada. Si hubiera sido más moderado. Pasemos al discurso. Piense en las palabras que dice. La elección de palabras. Vivimos en un mundo lleno de jerga de todo tipo, y cada día es más extraña. Se usan palabrotas. Es decir, por parte de altos funcionarios y gobiernos, se está volviendo algo normal. Las palabrotas siempre han existido, pero la gente las mantenía en secreto. Las guardaban en privado. Ahora simplemente salen a la luz. Todavía censuran la televisión si se dice una mala palabra, pero no se puede ver un partido de fútbol americano, ni de baloncesto, ni ningún otro sin que el camarógrafo haga zoom, y tras una mala decisión, se ve a los jugadores insultando a los árbitros. Se les lee en la cara, en los labios. El lenguaje soez está por todas partes. Eufemismos. En la Iglesia de Dios, somos incluso más conservadores que el mundo. Eufemismos sobre los que se puede leer, no necesito explicarlos, se pueden leer en nuestra literatura, qué son los eufemismos, etc., pero no decimos ciertas cosas incluso porque implican un significado erróneo. Entonces, ¿cómo es nuestro discurso? ¿Cuán moderado es nuestro discurso? ¿Nos abstenemos de decir cosas negativas, malas? Primera de Corintios, capítulo 6. El habla es algo asombroso. Es un tema muy complejo en muchos aspectos, así que no vamos a profundizar en él, pero este versículo de 1 de Corintios 6, versículo 12, nos ayuda a sentar las bases antes de pasar a otra área de nuestra vida que debemos analizar. Preguntémonos si somos moderados. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice, es 7, 12, disculpen. Versículo 12 de 1 de Corintios 6. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas concienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el habla? Hay cosas que son ciertas en la vida. Hay muchas cosas verdaderas que se pueden decir en la vida. Es cierto que si alguien tiene un mal corte de pelo, pueden decirle directamente que es un corte terrible, y es cierto, pero ¿es eso lo correcto? El habla es algo delicado. La moderación al hablar es, se necesita toda una vida para desarrollarla, porque hay muchos matices. Hay cosas que se pueden aplicar. Está el tono. Hay todo tipo de cosas con las que hay que tener cuidado. Pero, en general, ¿somos moderados al hablar? Cuidamos lo que decimos, y cómo lo decimos. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Somos cuidadosos. ¿Y qué hay de la salud? La comida que consumimos, tanto la calidad como la cantidad. O el ejercicio. ¿Hacemos ejercicio? ¿Somos perezosos al hacer ejercicio? ¿Somos demasiado vigorosos, demasiado entusiastas al hacer ejercicio? ¿Somos perezosos con la comida que elegimos o nos centramos demasiado en la comida, donde todo tiene que estar en su punto? Hermanos, todo en la vida tiene sus límites. Proverbios 25, versículo 16. Cuando nos obsesionamos demasiado con las cosas, el peligro es que casi se convierte en un ídolo. Puedes tomar cualquiera de estas cosas de las que hablamos, puedes convertir su apariencia en un ídolo. Mucha gente en el mundo se centra demasiado en su apariencia. Demasiado. Y puede convertirse en un ídolo, asegurándose de que todo esté perfecto, de que toda la ropa que usa sea exactamente como la necesita. Su cabello es perfecto. Llegan al extremo de aplicarse todo tipo de cosas, botox y demás, solo para convertirse en ídolos. Adoran su propia apariencia. Podemos hacer lo mismo con la salud. Casi podemos convertir la salud y la buena salud en un ídolo. Si nos centramos demasiado en lo que comemos, asegurándonos de que todo sea orgánico o perfecto para nuestro cuerpo. Hermanos, debemos ser moderados. Debemos ser moderados. Debemos asegurarnos de no comer basura ni ser negligentes con nuestra alimentación, pero no podemos irnos al otro lado y vivir por encima de nuestras posibilidades, por ejemplo, ni hacer cosas fuera de lo normal. Fuera de lo normal entre los cristianos. Proverbios 25, versículo 16, dice: ¿Has hallado miel? Come lo suficiente, no sea que te llenes y vomites. Si come demasiada miel, naturalmente le inducirá a moderarse. No tiene que preocuparse, porque si come demasiado, lo sabrá porque la vomitará, dice la Biblia. Así que la miel tiene un moderador incorporado. Y pasa lo mismo con todo tipo de comida. ¿Cuántos han comido demasiado en acción de gracias? Creo que sí. Puede que haya estado fuera de moderación en acción de gracias. Pero se supone que debemos esforzarnos. No vamos a ser perfectos. Nadie va a vivir una vida perfectamente moderada, pero tenemos que esforzarnos por la moderación. Y si vemos áreas donde nos salimos de la norma, si miramos a nuestro alrededor, y decimos que nadie más hace eso, nadie más vive su vida así, nadie más dice ese tipo de cosas, nadie más come ese tipo de cosas, nadie más usa ese tipo de cosas, probablemente estoy fuera de moderación. Y, de nuevo, si no somos moderados, no podemos tener sabiduría, y, por lo tanto, no podemos tener juicio. La moderación generará sabiduría. La moderación generará juicio. No podemos olvidarlo. Proverbios 25, versículo 17, es el siguiente punto sobre la hospitalidad y las visitas. Versículo 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Se debe ser moderado con el tiempo que pasamos en las casas de otras personas. Si es inmoderado, quien le hospeda podría empezar a aborrecerle. Eso es lo que dice la Biblia. Aprenda cuándo irse. Aprenda cuándo decir. ¿Saben qué? Gracias por recibirnos. Nos vamos ahora. De verdad lo apreciamos. Fue un tiempo maravilloso para compartir y disfrutar de estas cosas. Pero si se quedas más tiempo del debido, quien le hospeda podría empezar a aborrecerle. Eso es lo que dice la Biblia. Hay moderación en todas partes, y en todo lo que hacemos, hermanos. El objetivo de esto es que comencemos a analizar atentamente todos los aspectos de nuestra vida, para ver dónde estamos fallando en la moderación. ¿En qué nos diferenciamos de los hermanos? ¿Con quién pasamos el tiempo? Regresen una página a Proverbios 23, versículo 20. Proverbios 23, 20. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Cuanto más tiempo pasemos con personas de mente carnal, que por naturaleza tienden a la falta de moderación, más imitaremos su ejemplo. Porque nuestra mente natural también quiere ser descontrolada. Por eso debemos pasar el mayor tiempo posible con los hermanos. Comunión con los hermanos. Por eso es tan importante el sábado. Nos reunimos no solo para hablar, sino también para ver el ejemplo de los demás. Para aprender de él. Para vivir según él y volvernos moderados. El tiempo que pasamos con quienes no pertenecen a la iglesia es directamente proporcional a cuánto nos desviamos de nuestra moderación, ya que, en la mayoría de los casos, no son moderados. ¿Qué tal nuestro estudio bíblico? Ya lo mencioné antes. Pero 2 Timoteo 2:15 dice que debemos estudiar para ser aprobados. Bueno, quiero asegurarme de hacerlo, así que estudiaré 5 horas al día. Me aseguraré de estudiar muchísimas horas al día. Bueno, Eclesiastés 12, versículo 12, dice esto. Repasemos un par de páginas más adelante. Eclesiastés 12, versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Estudiar demasiado tiene problemas. En primer lugar, Dios dice que es fatiga de la carne. Puede agotarse. En segundo lugar, si estudia constantemente, ¿cuándo tiene la oportunidad de vivir lo que estudió? El propósito del estudio bíblico es que encuentre maneras de mejorar, crecer, aprender, desarrollarse y ser más como Dios. Pero no sirve de nada si no lo vives. Así que, si estudiamos todo el día, todos los días, y no vivimos la Biblia, no sirve de nada. Tenemos que practicar la moderación. Podemos aprender todo lo que queramos sobre ella, pero tenemos que salir y practicarla ahora. Tenemos que practicarla. Lo mismo ocurre con la oración y el ayuno. No podemos hacer demasiado ni demasiado poco. Tenemos que encontrar el equilibrio adecuado. Y, por último, las finanzas. ¿Somos moderados con nuestras finanzas? ¿A qué me refiero? Bueno, Dios dice claramente que quiere que vivamos una vida abundante ahora. Dios no quiere que vivamos en la pobreza. No quiere que vivamos en la miseria. Quiere que vivamos una vida abundante. Quiere que disfrutemos de lo que tenemos. Nos da el segundo diezmo para que podamos ahorrarlo, para que podamos ir a la fiesta y disfrutar de 8 maravillosos días juntos. Quiere que vivamos una vida abundante. No quiere que vivamos como minimalistas, donde solo tenemos una cuchara, y un tenedor, y un solo plato, y así no tenemos nada de sobra en casa. Así no es como Dios quiere que vivamos. Pero, Él dice, y tiene la doctrina de, común. Con el propósito de asegurarnos de que no tengamos demasiado. Él no quiere que tengamos muy poco. Él quiere que vivamos una vida abundante, pero Dios define la vida abundante como ser moderado. No es tener excesos. No tener demasiado. No tener múltiples casas que no necesitamos. Múltiples bienes que simplemente están ahí. Eso está fuera de la moderación. Y si Dios dice que debemos ser moderados en todo, las finanzas son una de ellas. Así que, pasemos al capítulo 31 de Job para concluir. Job 31. Hay tantas áreas, y podría haber seguido y seguido. Hay mucho más que pueden examinar ustedes mismos, hermanos. ¿Dónde me falta moderación? ¿Dónde estoy siendo demasiado perezoso o siendo celoso sin conocimiento? Job 31, versículo 6, dice esto. Al llegar al final, péseme Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad, dice Job. Job dice que quiere ser pesado en una balanza justa. Han visto balanzas y básculas. Job quiere ser encontrado con un peso justo y equilibrado en esa balanza. Debemos esforzarnos por ser como Job. Buscar ser pesados por Dios en una balanza justa. Es decir, somos moderados en todo. Ninguno de nosotros es perfecto. No vamos a ser perfectos. No importa cuánto tiempo estemos en el camino de Dios, nunca seremos perfectos, pero eso no significa que no debamos esforzarnos por alcanzar la perfección. Job incluido. Job no era perfecto, todos lo sabemos. Pero se esforzó por mantener el equilibrio. Debemos hacer lo mismo en todo lo que hacemos. Así que volvamos al punto de partida. Leímos anteriormente en el mensaje que Santiago capítulo 3, versículo 17, mostró que la moderación es necesaria para desarrollar la sabiduría. Solo recuerde su diagrama. La moderación es necesaria. Es la base para desarrollar la sabiduría. Proverbios capítulo 2 y versículo 6 demuestra que necesitamos sabiduría para tener juicio. Así que nunca permitamos que la idea de cultivar el juicio, o la sabiduría, sea demasiado difícil de comprender o conceptualizar. Es un tema extenso, pero hermanos, analicémoslo en detalle. La próxima vez que piense, ¿cómo puedo juzgar correctamente? ¿Qué es el juicio? ¿Cómo puedo aplicarlo a lo largo de mi vida? Pues es sencillo. Pregúntese. ¿Soy moderado? ¿Estoy siendo moderado? Si somos moderados en todo, hermanos, si somos equilibrados en todas las áreas de nuestra vida, el juicio surgirá naturalmente.